valores que nos han marcado acerca de centros públicos o privados. Porque se tiene esa percepción de que muchas veces que no tiene lo que se crea, lógicamente, que los centros privados o concertados existen unas normas a veces más férreas, ¿no? De profesorado del alumnado o incluso menos faltas de respeto por parte del alumnado a los docentes.
Conforme a los datos iniciales que nosotros tenemos, en principio no hay diferencias, porque por otra parte muchas de estas conductas no se realizan en el seno del centro, sino que las recibe el alumno, digamos que está fuera. Por tanto, nosotros no tenemos, yo diría que la respuesta correcta sería, no tenemos datos suficientes para saber si los alumnos de centros privados, es decir, si en el entorno del centro privado o el centro público hay diferencias. Pero conforme a los datos que tenemos, nosotros no hemos observado diferencias significativas. De todas formas, nos quedan análisis por hacer y, por tanto, pues puede ser que haya, es decir, dependiendo de algún tipo de población, algún tipo de factor, es posible que haya alguna diferencia. Pero, en principio, la victimización en estos casos tiene más que ver con lo que se realiza, con lo que realiza el propio menor, con las actividades que él realiza, que con lo que le impone y con el centro. Yo creo que más bien quizá puede haber diferencias entre algunos centros, y hay diferencias entre algunos centros, hay algunas diferencias significativas entre un centro y otro, que puede deberse al tipo de formación preventiva en este tipo de actividades. Pero que sea público o privado, en principio nosotros los datos que tenemos es que no hay una diferencia como tal.
Sí. Nuestra percepción es que hemos incrementado mucho la idea de que es bueno. ¿Sí, mejor esto? ¿Mejor así? Sí. Para los periódicos no. Bueno, sí. De que hemos. No es que haya más violencia, sino que la captamos mejor. Esta es un poco nuestra percepción. Sí.
Sobre los casos de apuestas online en menores,
sí.
Yo no sé si tenéis algún tipo de dato de cómo se financian los menores, cómo consiguen realmente el dinero para hacer esas apuestas, si lo hacen a través de tarjetas o cuentas correntes de padres.
No, directamente en el estudio no tenemos información de dónde lo hacen, porque claro, el estudio es un estudio de tipo cuantitativo que lo que pretende es dar una imagen general de la prevalencia que tiene y de algunos factores relacionados con, digamos, lo que hacen en el día a día. Quizá con otro tipo de estudio, más focalizado en ese tipo de menores, un estudio de tipo cualitativo o a lo mejor mixto, donde pudiéramos obtener información de ese tipo, pues lo podríamos saber. Dicho eso, es cierto que por los datos que nosotros tenemos y del propio estudio nos demuestra que cada vez los menores tienen más capacidad de disponer de dinero para actividades a través de Internet. Y esto nos llama mucho la atención porque, bueno, obviamente es un elemento de oportunidad esencial. Si ellos no tienen posibilidad de gastar dinero, pues no pueden hacerlo. Probablemente, pero esto ya reconozco que es hipotetizar, probablemente tenga que ver con que cada vez tienen dispositivos electrónicos desde más pequeños y que muchas de estas aplicaciones lo que hacen es que se realiza, digamos, el pago a partir de la cuenta que tiene el menor por el cual puede descargar aplicaciones, bien sea de los padres, etcétera, etcétera. Con lo cual, quien se encuentra el susto son los padres después que se encuentran, porque, es decir, aquí hemos medido apuestas online, pero si medimos, por ejemplo, compras a través de aplicaciones de juegos online, nos podemos encontrar con unos resultados muy significativos. Y como digo, todo tiene que ver con la posibilidad de que ellos pueden realizar compras. En ese sentido, lo que sí que hemos visto por otros estudios es que hay diferencias significativas entre si la tiene cuenta directa el menor o tiene cuenta la del padre. Normalmente, cuando tiene cuenta la del padre, digamos, se convierte en un factor de protección. ¿Por qué? Por una cuestión de vigilancia percibida, no de una cuestión de que el padre tiene que estar vigilando, sino que el menor percibe que el padre puede ver cuáles son y, por tanto, lógicamente, eso se convierte en un factor de protección.
Sí.
Sí, bueno, se han realizado estudios en la Comunidad Valenciana y en Extremadura. Nosotros se han realizado, es decir, a nivel nacional se han realizado estos estudios y es decir, se han realizado muchos otros, pero desde otras perspectivas. Digamos que nosotros la comparación, sí podemos hacer algún tipo de comparación, pero hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que 2 o 3 años en Internet es una década en cambios de cosas. Quiero decir, los hábitos de uso de Internet cambian muy rápido y, por tanto, si comparáramos prevalencias antiguas con prevalencias actuales, estaríamos comparando mal. Nosotros no tenemos datos, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana de 2018 y los datos que tenemos de Castilla y León son de ahora. Por tanto, creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Dicho eso, los datos de victimización son muy similares, sobre todo en conductas sociales. Podemos decir que la victimización es muy similar. Además, nosotros sí que nos fijamos en estudios recientes realizados en otros sitios, también normalmente con colegios. Casi todas las encuestas que se realizan en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en Alemania, y los porcentajes de victimización son similares. Es verdad que ha crecido la victimización frente a otros estudios de otras comunidades, ha crecido la victimización económica, es decir, la que tiene que ver, por ejemplo, el fraude en compra. Pero porque en realidad, como digo, parece que hay un cambio de hábito en los menores, pero que yo no creo que sea de los menores de Castilla y León, sino que creo que es en los menores españoles, un cambio de hábito, y es que tienen más posibilidad de realizar compras a través de Internet. Y después hay conductas que aparecen más en otros sitios. La victimización sexual, por ejemplo, el estudio que hemos hecho en Castilla y León es mucho más profundo y, por tanto, no podemos compararlo con otros estudios porque hemos analizado muchas más conductas. Pero aún así, como digo, en general, los porcentajes de victimización son similares y, en todo caso, si son crecientes, se debe a que probablemente hay un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los menores. Porque esto hay que comprenderlo. Es un nuevo campo de oportunidad. Cada vez que lo utilizamos más, pues más victimización habrá. Esto es lógico, sobre todo si no establecemos estrategias de prevención.
¿Y qué estrategias de prevención van a cabo la consejería de los padres? Pues hay un poco de parte de las funciones que también deberían realizar, ¿no? El uso correcto y adecuado.
Claro, más que dejación, el problema es que los padres muchas veces no tienen posibilidades de control. Es muy difícil controlar un móvil, ¿no? En fin, se podría prohibir o limitar unas horas, pero me temo que esto es una marea ya, una oleada casi incontenible o de muy difícil contención. Entre otras cosas, pues los padres también utilizan el móvil para controlar a sus hijos de un modo más eficaz que en otro tiempo, ¿no? Yo recordaba cuando yo era joven y me iba al extranjero, pues llamabas una vez y te decían, no, corta ya que es conferencia. Y llamabas una vez cada 15 días. O sea, que ahora sin embargo con WhatsApp tú tienes a tu hijo localizado, incluso físicamente, ¿no? O sea que, como muy bien ha dicho Fernando, todo esto no debe llevarnos a demonizar la tecnología. La tecnología ha llegado para quedarse y además va a toda velocidad, va produciendo distintos riesgos que son los que hay que abordar, ¿no? Entonces, ¿por qué no le hemos pedido a Crimina que nos ayude a la descripción? Claro, porque primero, cuando tú pones datos y cifras, conviertes opiniones en datos y cifras, ¿no? Hay un salto. A partir de ahí, nuestra idea es hacer un protocolo específico para los centros educativos. Claro, porque este tipo de ataque a la intimidad, a los derechos de los escolares, tiene perfiles específicos que deben ser considerados. En muchos casos, a lo mejor, incluso a lo mejor los alumnos piensan, si el acoso lo reciben en casa, en casa, en teléfono o tal, quizá no lo asocien a la escuela, pero en realidad sí tiene consecuencias siempre en su vida escolar. Y por otro lado, la escuela es el espacio privilegiado para proteger a los menores junto con las familias. Esto no quiere decir que sustituyamos unas cosas por otras. Bueno, total, que este trabajo va dirigido a que ahora nosotros, también en diálogo con ellos, pero ya ahora la pelota está fundamentalmente en la administración, en nuestro tejado, hagamos el protocolo de lucha contra la ciberdelincuencia económica y social, porque también es muy interesante lo de las apuestas. Estos datos que se nos han mostrado, aunque no sean muy diferentes de otros lugares, pues son inquietantes, y algunos de ellos son directamente intolerables, ¿no? O sea que, nos está marcando unos objetivos contra unos objetivos hacia los que debemos ir, ¿no? Sí, claro. ¿Te refieres al ministerio? Ah.
Sí, no, y hay que tener en cuenta que, es decir, los porcentajes, un 8% a mí me parece un porcentaje de menores, me parece un porcentaje altísimo, porque por otra parte, es decir, hemos visto que no muchos menores tienen acceso a dinero, con lo cual, es decir, estamos hablando de que de los que lo tienen el porcentaje es muchísimo más alto. Esto nos da una idea de lo que puede estar pasando con los jóvenes adultos, porque nosotros no hemos medido el problema de los jóvenes adultos. Si nos entramos ya con chicos de 20, 25, 30 años, es decir, es posible que los porcentajes de victimización sean más altos, según indican otros estudios. Yo hay una reflexión que quería hacer en relación con lo que se dice, que tiene que ver con el tema de las apuestas, pero también con el tema de la cibervictimización en general, que es que obviamente esto excede del ámbito de actuación. Yo creo que es muy importante la concienciación que está tomando la consejería para atajar el problema, pero obviamente muchas de las soluciones no las va a dar la consejería, ni las va a dar Castilla y León, se van a tener que dar a otros niveles. Yo pienso, por ejemplo, como hemos demostrado en este estudio y en otros, pero en este estudio de forma significativa, que hay conductas que se generalizan en el ciberespacio que son peligrosas y que están relacionadas con proveedores de servicios, como por ejemplo pedir datos personales reales a los menores, pedir datos personales reales a las redes sociales. Y sin embargo no hacemos nada para evitar que los proveedores de servicios lo hagan. Esto está relacionado con la victimización por acoso sexual y con determinadas formas de victimización, porque son utilizadas los datos personales para, a través de la información que se obtiene de los padres, después coaccionar al menor a que realice conductas, y estamos hablando de victimizaciones muy graves. Creo que probablemente pues hay que exigir en efecto más al Estado en relación con que él a su vez exija por una parte a los prestadores de servicios a que establezcan controles reales, y no solo que cuando se produzca un delito podamos obtener la información, sino que incluso se establezcan, digamos, garantías de vigilancia, porque los vigilantes realmente en el ciberespacio son los prestadores de servicios. Y, por otra parte, en relación con las apuestas, también a que se establezcan límites, porque hoy en día todos sabemos que el fútbol está obteniendo gran parte de su financiación a través de casas de apuestas, y, sin embargo, los efectos que tienen esta victimización online son muy altos. Y, en ese sentido, nada más que digamos, fortalecer esa idea y extenderla a otros ámbitos como son, como digo, las redes sociales y los prestadores de servicios, redes como Instagram, como WhatsApp, etcétera, que siguen pidiendo dónde vives al menor y pone esa información pública, con lo que eso conlleva como factor de riesgo.
Sí, luego, esto es muy interesante la pregunta, bueno, por supuesto la respuesta. Este es un fenómeno global, es un fenómeno nacional, no tiene que ver solo con el ámbito escolar. Pero efectivamente yo echo en falta una posición del Ministerio de Educación sobre estos asuntos, ¿no? Están más, tengo entendido que últimamente están más ocupados en otras cosas, como en hostigar a la escuela concertada, volver a la clase de religión y cosas así. Y el tema de la convivencia, fijaros qué importante sería que hubiera una foto nacional, no solo autonómica. La verdad es que el Ministerio, cuando aborda estos temas, pues lo hace, bueno, ahora directamente no lo hace. El equipo anterior, lo que se le ocurrió en un momento determinado, se supone que hubo alguna presión, fue poner un teléfono de asistencia a víctimas, que efectivamente lo pone el Ministerio, pero enseguida lo deriva a la comunidad autónoma. Y hasta ahí llegó la actividad del Ministerio. El Ministerio de Educación lleva ya no sé cuántos años apagado o fuera de cobertura. O sea, está sin wifi, ¿no?, en estos temas. Y bueno, pero claro, no podemos esperarle, por lo menos en lo que se refiere a nosotros, Castilla y León, nuestra escuela, pues nos ponemos en marcha. Estamos también en este campo, como muchos otros, avanzando de modo pionero e intentando enfrentar un problema que es grave, o sea, es muy grave, ¿no? Y es verdad que es las formas de violencia en recinto escolar son 100% responsabilidad nuestra. Esto es en recinto escolar y en casa y en la calle y de viaje, o sea que aquí es una manera más compartida, pero la escuela debe intervenir, ¿no? Porque es una estancia privilegiada. No te preocupes. Sí, sí, sí. Miguel, si quieres tú, así trabajas un poco.
Esta es bueno, efectivamente, los casos de posible acoso, el caso más extremo de alteración de la convivencia en un centro, informábamos en el curso pasado, son datos referidos al 17-18, los que hemos trabajado en el observatorio de hoy, son datos que graban los propios centros en la aplicación informática, por tanto, es una fuente directa, pero son datos, digamos, secundarios que filtra cada centro, filtra, o cada uno graba según su interpretación. Pero hablando de los casos más graves que alteran la convivencia, aquí sí que se ha avanzado tanto en la definición del concepto de acoso escolar como la necesidad de visualizar o visibilizar los casos de posible acoso. De ahí que nuestra interpretación es 412 había en el 16-17, en el 17-18 hay 410, dos casos menos en casos de posible acoso es despreciable el descenso, pero sí damos valor a que los centros cada vez más visibilizan o diagnostican posibles casos de acoso escolar. Sí que nos importa los casos de acoso confirmado. El curso 16-17 teníamos 47 casos y en el curso 17-18 hemos bajado a 41. Esto no es una carrera, como también ha dicho el consejero, no son las olimpiadas del acoso escolar. Cada caso de acoso escolar nos importa, pero lógicamente nos felicitamos si el acoso confirmado baja y además esta cifra responde a la realidad. Respecto al ciberacoso, sí que ha descendido. El año pasado sí que se dispararon las alarmas. Hablábamos de 82 casos y este año estamos hablando de 40, se ha reducido a la mitad. Y aquí sí que hay un cambio de perfil que también lo comentaba el consejero en el caso de acoso escolar y el ciberacoso. Si en el acoso escolar predominaba los chicos, en el caso de ciberacoso el perfil cambia y es chicas. Este también es un dato entre líneas o entre datos o una evidencia del curso 17-18. Estos serían los casos más graves. Los casos de incidencias que reportan los centros de alteración de la convivencia sí que crecen, pero digamos que ahí está el criterio interpretativo, o sea, ¿qué es una incidencia de la convivencia? Mientras que el acoso escolar ya podemos afirmar o preferimos pensar que todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de acoso escolar. Nos preocupa el incremento de las incidencias, pero sobre todo nos interesa conocer con precisión o hacer un diagnóstico de en qué edades y cursos está localizado y qué perfil de alumnos. Estamos hablando de los reincidentes, pero también multireincidentes y cursos de primero y segundo de la ESO. Esa sería nuestra población diana sin descuidar todo lo demás. Ese sería un poco los datos destacables de este curso. Las prácticas restaurativas. Bueno, como ha dicho el consejero, iniciamos la experiencia piloto el año pasado, un centro por provincia, y además que tuviera la peculiaridad que hubiera detectado algún caso de acoso escolar. Este curso, esos 9 centros han estado trabajando, recibieron formación específica el curso pasado. Estamos hablando de unas técnicas de intervención de un nivel especializado, se requiere formación específica, han diseñado sus proyectos, los han puesto en marcha y a su vez este año han comenzado 18 centros, 2 por provincia, ¿vale? Más 9 son 27. Van a confluir ahora el día, el miércoles que viene, coinciden los 27 centros, los que inician la formación van a tener oportunidad de escuchar los proyectos de los que iniciaron el año pasado. Y es lo que llamamos una formación en red o despliegue en red, pero con ciertas precauciones, porque es una técnica de intervención especializada. Los profesores tienen conocimientos, pero también es cierto que no son psiquiatras, no son psicólogos, y se requiere cierta intervención pues de carácter especializado.
Sabe que desde el punto de vista de la consejería no hay hechos nuevos. Aprobamos un protocolo que se está aplicando con toda normalidad y plena satisfacción. Tenemos un compromiso también de convertirlo a partir de la experiencia en una norma ya vinculante, y no hay ningún hecho nuevo, ¿no? Así que, por supuesto, el foro de la familia, cualquier entidad que quiera llevarnos a los tribunales, pues, en fin, que haga lo que en derecho le convenga, ¿no?